Bien, hermanos, hoy vamos a estudiar este párrafo 3 del capítulo 2 acerca de la doctrina de la Santa Trinidad. Dice el párrafo: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Indivisa es que no tiene partes, que no se divide. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y, por tanto, son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Lo primero que debo recordar es que estamos estudiando lo que se conoce en teología como doctrina propia o doctrina propiamente dicha, y esto se refiere a la doctrina del ser de Dios. Y en este conocimiento, como decíamos, está en juego nuestra propia vida. Porque si yo preguntara, ¿en qué consiste la vida eterna?, nuestra respuesta no puede ser otra que las palabras dichas por el Señor. En Juan 17, Él dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y lo segundo que debo recordar es que uno de los atributos de Dios que estuvimos estudiando en las clases pasadas es la incomprensibilidad de Dios, o como también se le conoce, el misterio de Dios. Y afirmábamos entonces, y reafirmamos ahora, que Dios no puede ser comprendido cabalmente. Sí podemos llegar a conocer verdad sobre Dios, lo que a Él le plació revelar, pero que de ninguna manera podríamos llegar a conocerlo exhaustivamente, porque Dios es infinito en todos los sentidos y nosotros, en cambio, somos finitos. Así que, por un lado, tenemos el mandato de escudriñar las Escrituras para conocer a Dios, pero por otro lado, la realidad de que este Dios es incomprensible. Y digo todo esto porque en el pasado algunos se han mofado de esta doctrina calificándola de irracional. Pero de ninguna manera esta doctrina es irracional. Sí puede que esté más allá de la razón humana, pero no está contra la razón. En este párrafo 3, nosotros vamos a considerar la Trinidad de Dios. Y si en ocasiones pasadas hemos dicho que a Dios le ha placido revelar sus atributos, ahora podemos decir también que Dios ha querido que nosotros les conozcamos y que dentro de ese conocimiento que tenemos de Él, sepamos que Él es trino, es decir, un Dios en tres personas. Ese es nuestro Dios. Y si anteriormente hemos pedido reverencia para el estudio de la persona de Dios, al acercarnos a estudiar la doctrina de la Trinidad, podemos decir, sin temor alguno, lo mismo que se le dijo a Moisés en la zarza ardiendo, el zarza con Z: quita el calzado de tus pies, porque el terreno, la tierra que estás pisando hoy, es tierra santa. Vamos a ver en el párrafo 3, básicamente tres cosas. En primer lugar, la afirmación de la doctrina. La afirmación de la doctrina. Nos dice nuestra confesión que en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Son varios los intentos que se han hecho de definir la doctrina de la Trinidad a lo largo de toda la historia, pero quisiera hacer mención en esta tarde de la definición que nos provee la historia de la Iglesia a través de los concilios como el Concilio Niceno. Este concilio se llevó a cabo en Nicea en el año 325, como consecuencia de la doctrina que estaba propagando un presbítero o un pastor o un anciano llamado Arrio en aquellos tiempos. Arrio decía básicamente que Dios el Padre es el único que puede ser realmente considerado como Dios, y que Dios el Padre creó a Dios el Hijo, y que Dios el Hijo creó al Espíritu Santo. De manera que realmente hay una sola persona divina, el Padre, el Hijo no puede ser considerado Dios en el mejor sentido del término, ni el Espíritu Santo tampoco. Sin embargo, la iglesia en aquel momento se reunió, movida por esa herejía que estaba siendo suscitada, y se dedicaron a la tarea de definir la doctrina de la Trinidad. Voy a usar un ejemplo que se ha usado en el pasado, pero ilustra muy bien el accionar de la iglesia. Vamos a suponer que alguien tiene una casa, y que al lado de esa casa no hay ningún vecino. Algunos lugares de campo son así, por lo menos en Hispanoamérica, alguien puede construir una casa en el campo y no tener vecino por mucho tiempo. Tú no le has puesto cerca a tu patio, porque solamente con cortar el césped de la parte que te corresponde es suficiente. No hay nadie queriendo utilizar la tierra que te corresponde a ti. Pero resulta que un buen día te encuentras que alguien compró el terreno de al lado y que ahora está comenzando a edificar una casa. Y resulta que este individuo comienza a definir los límites de su patio. Y en la definición que esta persona ha hecho, él está traspasando el lindero que te corresponde a ti. En otras palabras, él está diciendo que hay cierta parte del terreno de su patio, del suyo, que tú sabes que es tuyo, pero que ahora él dice que le pertenece. Hasta ese momento tú ni siquiera te habías preocupado por definir los límites de tu terreno. Pero ahora que hay una amenaza sobre tu propiedad, tú vas al registro de propiedad de la vivienda, buscas los planos para ver cuál es exactamente la parte del terreno que te corresponde y comienzas a acercar tu terreno. Eso fue lo mismo que sucedió en la época de la iglesia primitiva. Los hermanos de la iglesia primitiva creían en la Trinidad. Ellos creían que Dios el Padre era Dios, que Dios el Hijo era Dios y que Dios el Espíritu Santo era Dios. Pero nunca se habían preocupado por definir con exactitud y con precisión teológica esta doctrina. Dios permite que surja este individuo llamado Arrio, atacando la creencia, atacando la doctrina de la Trinidad, y eso obliga a la iglesia a definir su terreno. Eso obliga a la iglesia a poner los límites de su propiedad. Dios usó la herejía para obligar a la iglesia a definir lo que ellos creían. Y en este credo niceno se definió la doctrina de la Trinidad. Y dentro de esa época también surge el credo de Atanasio, que es todavía un poco más preciso, y se conoce como el credo de Atanasio porque él fue el principal defensor de la ortodoxia en aquel tiempo. Él era un diácono que luego fue ordenado al ministerio, y Atanasio declaró lo siguiente: adoramos a un Dios trino, una Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia, pues hay una persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero la deidad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo es toda una. La gloria es igual, la majestad es coeternal. Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y aún así, no hay tres dioses, sino un Dios. Hermanos, aquí hay mucha precisión teológica. Este hermano del pasado, este maestro del pasado, nos está diciendo que adoramos a un Dios trino, una Trinidad en unidad, sin confundir las personas. Es decir, el Padre es el Padre no es el Hijo, ni es el Espíritu Santo. No estamos confundiendo a las personas. El Hijo es el Hijo. Él no es el Padre ni el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Él no es el Padre ni el Hijo. No podemos confundir las personas, pero tampoco podemos dividir la sustancia. Hay una sola esencia divina. Voy a hacer una pregunta retórica. ¿Cuántas voluntades subsisten en Dios? ¿Tres o una? Solo una, porque hay una sola sustancia divina. ¿Cuántas inteligencias tiene Dios? ¿Tres o una? Una, porque hay una sola esencia divina. De manera que no estamos confundiendo las personas, pero tampoco estamos dividiendo la sustancia. Son tres personas que subsisten las tres en la misma esencia divina. Nosotros entendemos que esto no es fácil de comprender, pero esto es exactamente lo que nos revelan las Sagradas Escrituras acerca de nuestro Dios, que Él es un Dios, único Dios en tres personas. Y no queremos que nuestras doctrinas, aquellas cosas que creemos y que atesoramos en nuestras mentes, estén fundadas en razonamientos humanos, sino en el terreno firme de la palabra de Dios. Esto es un misterio, pero no es una contradicción. Dios nos lo ha revelado porque Dios desea que nosotros le conozcamos y que sepamos que Él es trino, un único Dios en tres personas. Veamos entonces, en primer lugar, la unidad de las tres personas. La unidad de las tres personas. Y esta será una clase con muchos textos. A la pregunta, ¿cuántos dioses hay? Debemos responder, solo uno. Un solo Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para Pablo, ¿cuántos dioses había? Uno. Un solo Dios y un solo mediador. Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Obviamente aquí, en el contexto de este texto, está criticando a cristianos que dicen que creen en Dios y viven como si fueran demonios. O sea, no significa que tú creas la doctrina correcta, que tú eres cristiano. Debes vivir de acuerdo a esa doctrina. Pero la doctrina está bien. Dios es uno. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Dios es uno. Isaías, capítulo 45, versículo 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Dice el profeta, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Y los que han leído recientemente el libro del profeta Isaías, seguramente tendrán fresco en su mente que hacia el final del libro, en los últimos capítulos, se repite mucho este tipo de texto. Solamente yo soy Dios, no hay Dios fuera de mí, no busquen más Dios fuera de mí, solamente yo soy Dios, un único Dios. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4. Dice el apóstol otra vez, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Otra vez dice el apóstol que no hay más que un Dios. Este es el testimonio de todas las escrituras. Solamente hay un Dios. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo del 27 al 30. Está hablando el Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y ahora dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Un solo Dios. No dos dioses, no tres dioses, un solo Dios. Yo y el Padre uno somos. Todos estos textos dicen claramente que hay un solo Dios. Sin embargo, vemos también en la Escritura que en ese Dios subsisten tres personas. Que en ese Dios subsisten tres personas. Vamos a citar algunos textos. Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, en el principio creó Dios y vemos allí en el verbo crear en singular, creó, verbo en singular. Sin embargo, el texto hebreo dice Dios en plural, Elohim, el cielo y la tierra. Creó Dios, Elohim en plural, el cielo y la tierra. El verbo está en singular, pero la palabra Dios está en plural. Algunas personas, tratando de minimizar la fuerza de ese texto, dicen que lo que tenemos allí es un plural majestático, plural majestático. Después pueden buscar qué significa eso. Y eso significa, bueno, que Dios es tan grande, que podemos usar una palabra pluralizada para referirnos a Él, aunque Él sea uno solo. Sin embargo, debemos decir que no aceptamos el argumento, pero vamos a seguir leyendo. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice allí, entonces dijo, otra vez en singular, dijo en singular, Dios Elohim en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No vemos allí a Dios diciendo, yo voy a hacer al hombre conforme a mi imagen. Dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Y así podemos seguir leyendo el libro de Génesis y vemos en el capítulo 11, cuando Dios dice, descendamos y confundamos sus lenguas, hablando en el contexto de la Torre de Babel. Dios dice, descendamos y confundamos sus lenguas, en plural. Continuamos leyendo el Antiguo Testamento y nos encontramos con Eclesiastés capítulo 12. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y aunque la Reina Valera lo traduce en singular, acuérdate de tu Creador, en el original, en hebreo, dice creadores. Acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud. Hermanos, estamos hablando de un Dios en tres personas. El centro mismo de la ortodoxia antiguo testamentaria era Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, lo que se conoce como el Shema o el Shema, lo he visto con acento y sin acento. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6, 4. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sin embargo, en hebreo hay dos palabras distintas que se traducen uno. La primera palabra significa una unidad. La segunda palabra significa un conjunto. Por ejemplo, no es lo mismo decir una uva que decir un racimo. O una persona y decir un pueblo. Un racimo es uno solo, pero está compuesto de muchas uvas. O si decimos un pueblo, es un solo pueblo, pero está compuesto de mucha gente. La palabra que se usa en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, no es una unidad, sino uno en plural, un conjunto. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno en plural es. Esta es la misma palabra hebrea que aparece en Génesis capítulo 1, cuando dice que fue la mañana y la tarde un día. La mañana y la tarde, ambas cosas componen un día. Es la misma palabra hebrea que aparece en Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando dice que el hombre y la mujer serán los dos una sola carne. Los dos una sola carne. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, uno en plural es. Ese es nuestro Dios. Hay un solo Dios, pero ese Dios subsiste en tres personas. En la segunda parte del párrafo 3 que hemos estado leyendo, nosotros encontramos la explicación de esta doctrina, la explicación hasta donde nosotros, como seres humanos, podemos explicarla. Dice, el Padre no es de nadie ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio y, por tanto, son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. ¿Qué nos está diciendo nuestra confesión aquí? Esto realmente es algo misterioso, pero lo que nos está diciendo es esto. Lo que hace que el Padre sea distinto al Hijo y que el Padre y el Hijo sean distintos al Espíritu Santo es el hecho de que el Padre es Padre del Hijo, de que el Hijo es Hijo del Padre y de que el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Entonces, alguien puede decir, ¿eso no hace al Hijo menos o menor que Dios el Padre? No, de ninguna manera. El Hijo nunca fue creado. Por eso el credo de los apóstoles dice que el Hijo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado pero no creado. En el Salmo 2 nosotros encontramos la declaración, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Él es engendrado pero no creado. Engendrado pero no creado. Esto es preciso. Lo que hace al Hijo ser distinto al Padre es que Él fue engendrado en la eternidad por el Padre. Pero entonces, ¿alguien puede decir, había un momento en que el Hijo no existía? No, porque si eso fuera así, había un momento en que el Padre no era Padre. Vamos a suponer, hermanos, que el día que yo nací, tuve un hijo. En el mismo momento, mi hijo y yo nacimos juntos. ¿De qué edad sería mi hijo? De la misma edad que yo. Aquí estamos hablando de algo misterioso que nuestra mente no puede entender a cabalidad. En la eternidad pasada, eternamente, algo eterno, no es que ocurrió en un momento, en la eternidad, cuando no había tiempo, el Padre siempre ha tenido este hijo y ambos son Dios. Y lo que hace al hijo ser distinto del Padre es el hecho de que Él es el hijo y el Padre es Padre. Y el Espíritu Santo. Algunas personas dirán, bueno, se llama Espíritu Santo porque es Espíritu. No, de ninguna manera. O el Padre no es Espíritu también. El Padre es Espíritu también. Y el Hijo también era Espíritu antes de encarnarse. ¿Por qué al Padre no se le llama Espíritu y al Hijo no se le llama Espíritu, sino solamente a la tercera persona de la Trinidad? Porque esa tercera persona procede eternamente del Padre y del Hijo. Por eso el credo dice también el Espíritu Santo, el credo de los apóstoles, el Espíritu Santo, el cual procede del Padre y del Hijo, el cual procede del Padre y del Hijo. Pero estamos hablando de cosas eternas, de cosas eternas. Esto no comenzó a ser en un momento. No había tiempo. Esto siempre ha sido así. Por eso el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Por otra parte, esto es lo que en los libros de teología se conocen como las obras ad intra de la Trinidad, aquellas obras que son internas de la Trinidad, algo que ocurre entre ellos. Pero también las tres personas de la Trinidad se distinguen por sus obras ad extra, dicen los teólogos, por aquellas cosas que ellos realizan hacia afuera. Por ejemplo, ¿quién fue el que se encarnó? Dios el Hijo, no fue el Padre, ni fue Dios el Espíritu Santo. El que se encarnó fue Dios el Hijo. ¿Quién regenera a los convertidos? El Espíritu Santo, no es el Padre ni el Hijo. Hay ciertas obras específicas donde una de las tres personas de la Trinidad está preeminentemente involucrada. Y esto es lo que distingue también a las tres personas. Una vez más, hermanos, yo sé que no es fácil entender, pero es necesario creer en esto, porque está revelado en la inerrante palabra de Dios. Esto es un misterio. Nosotros estamos tratando de entender un poco lo que Dios nos ha revelado de sí mismo. Ahora, lo que sí está claro en las Escrituras es que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y eso es lo que vamos a demostrar a continuación. Bueno, que el Padre es Dios, eso nadie lo discute. Por lo tanto, no vamos a tomar tiempo para explicar eso. El Padre es Dios. Pero vamos a citar algunos textos que demuestran, sin lugar a dudas, que el Señor Jesucristo es Dios. En primer lugar, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y este es uno de los textos más clave, por una razón que le voy a explicar ahora. ¿Por qué este texto es tan importante? Porque misteriosamente es uno de los pocos textos que los testigos de Jehová no torcieron en su Biblia. Dice exactamente eso. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Claro. Otro texto. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Claramente, el Señor Jesucristo es Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Dios de Dios, verdadero Dios de Dios verdadero. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, ¿Y cómo se llama ese niño? Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y algo interesante de Isaías capítulo 9, versículo 6, que no debemos pasar por alto, es el hecho de que dice, porque un niño es nacido y un hijo es dado. Un niño es nacido y un hijo es dado. ¿Y por qué esa distinción es importante? Porque Cristo como niño, es decir, en su encarnación, Cristo nació, pero como hijo, él preexistía. Yo no puedo dar lo que todavía no existe. Él está diciendo, como niño nacerá, pero no como hijo, porque como hijo ya él existe desde la eternidad. Como hijo, él será dado, porque el hijo preexiste como hijo desde antes de la fundación del mundo. Y la palabra de Dios, hermanos, es inspirada, y cada palabra es exacta y precisa. ¿Qué otro texto podemos citar? ¿Qué otro texto podemos citar? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Este texto también es importante porque los testigos de Jehová tratan de torcerlo. Dicen que Dios fue manifestado en carne, pero en el texto griego original no aparece la palabra Dios. Dice que Él fue manifestado en carne. El pronombre solamente aparece. Y tiene razón, es verdad. El texto griego dice, Él fue manifestado en carne. Aparece solo el pronombre. Pero ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Primera de Timoteo, capítulo 3, dos versículos antes. Obviamente, si se usa un pronombre personal, es porque se sobreentiende quién es la persona a la que señala ese pronombre. Vamos a leer desde el versículo 14, de Primera de Timoteo, capítulo 3. Dice así. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y luego dice, Él fue manifestado en carne. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿O de quién es la casa? Dice que es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. El Dios viviente fue manifestado en carne. ¿Y quién fue manifestado en carne? No fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, fue el Hijo. Él fue manifestado en carne. Cristo, el Dios viviente, fue manifestado en carne. Y así podríamos citar muchos otros textos que prueban el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es Dios verdadero de Dios verdadero. De hecho, el mismo Señor Jesucristo se atribuyó deidad a sí mismo. Cuando Tomás lo vio resucitado, dice que se postró delante de él y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Y qué le dijo Cristo? Porque me viste, Tomás, creíste. ¿Creyó qué? Creyó que él era el Señor y que era Dios. Señor mío y Dios mío. Bien, ¿y qué en cuanto al Espíritu Santo? ¿Qué podemos decir en cuanto al Espíritu Santo? Exactamente lo mismo, que es Dios verdadero de Dios verdadero y que no es ninguna fuerza impersonal, sino una persona de la Trinidad. Algunos textos. Hechos capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 3, para que mintieses al Espíritu Santo. Versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Alguien puede decir que le hemos mentido a la fuerza de gravedad? Esto no tiene ningún tipo de sentido. Solo le podemos mentir a una persona. Y dice Pedro, inspirado por el mismo Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo es Dios. Otro texto. Hechos capítulo 28, versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Y por qué este texto prueba que el Espíritu Santo es Dios? Bueno, porque el apóstol Pablo está citando Isaías capítulo 6. Esto es en el contexto de la visión del profeta cuando ve a Dios sentado en un trono alto y sublime, y los serafines daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y luego en el versículo 8 encontramos este texto. Dice Isaías: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Y ahora dice: Y dijo: Anda y di a este pueblo: Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Y esta es la profecía que está citando Pablo al final del libro de los Hechos. Isaías inspirado dice que esa fue la voz del Señor. Y Pablo también inspirado dice que eso lo dijo el Espíritu Santo. Pero hay algo más relacionado con este texto, muy interesante. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 37. Dice, hablando del Señor Jesús: Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Acerca de quién? Acerca de Jesús. Acerca de Jesús. Así que de acuerdo al Nuevo Testamento, cuando Isaías escuchó a los serafines dar voces unos a otros: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, se estaba refiriendo a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hermanos, hay tres personas en la divinidad, pero un solo Dios. Otro texto. Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y este argumento es muy fuerte, porque solo Dios podía obrar un milagro como ese. En el vientre de María, la naturaleza divina y la naturaleza humana se unieron para siempre. Esto es lo que se conoce en teología como la unión hipostática, que vamos a ver en el capítulo 7, si el Señor lo permite. Pero un milagro como este solo lo puede llevar a cabo la divinidad. Porque, ¿quién más puede hacer eso? Nadie más puede hacer eso. Otro texto, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Si decimos que Dios no puede ser conocido tal y como es él por nadie sino por él mismo, ¿qué deberíamos concluir del Espíritu Santo? Que es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y ninguna otra alternativa puede ser considerada. Bien, hermanos, hemos visto muchos textos. Cada creyente individual puede y debe profundizar más en esta doctrina. Todavía hay más textos para considerar. No podemos abarcar todos los textos en una sola clase, pero pienso que estos textos son más que suficientes para demostrar que Dios se ha dado a conocer como una Trinidad, un único Dios que subsiste en tres personas. Para terminar, dice la última parte del párrafo, que dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Y esta es una verdad que no podemos perder de vista. Cada iglesia local y cada creyente en particular debe tener esa doctrina clara en su mente, porque es el fundamento de nuestra comunión y nuestra consoladora dependencia de Él. El cristiano tiene en el cielo a un Dios Padre que lo ama y que lo eligió, a un Dios Hijo que murió en su lugar y que intercede cada día por él, y a un Dios Espíritu Santo que mora en él, que mora en el creyente. Quiero terminar con un texto que está en Segunda de Corintios, el último versículo de la carta, capítulo 13, versículo 14. Estos versículos son conocidos como versículos trinitarios. Hay varios en el Nuevo Testamento, pero dice este en Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, nuevamente te damos gracias por tu palabra. En ella podemos encontrar la revelación de tu ser, de que tú eres un Dios en tres personas, y esta doctrina es el fundamento de nuestra comunión contigo. Confiamos en tu palabra, en lo que tú has revelado, y no en los razonamientos humanos. Que tu Espíritu Santo nos asista siempre, guardándonos de toda herejía, que mantenga a esta iglesia, nuestra iglesia, y a nuestros corazones firmes en tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro gran Salvador. Amén.